Un tiempo ahora para Historia de la Educación, una asignatura que comparten los estudiantes de tercero y del curso de adaptación. Nos acompaña el profesor Florentino San Fernández. Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Si le parece, en este momento que vamos a empezar el estudio de la segunda parte de la asignatura, podemos centrarnos de una forma general en los contenidos de esta parte, en el programa que tenemos que estudiar.
Bueno, pues el programa está bastante bien indicado en la guía. Los alumnos van a encontrar tres grandes unidades didácticas. La unidad didáctica 4, que donde se aborda el humanismo, el renacimiento. La unidad didáctica 5, que nosotros denominamos el realismo pedagógico. Ahí vamos a estudiar todo el movimiento científico del siglo XVII, lo que se denomina la España del Barroco, etcétera. Y en la unidad didáctica 6, que denominamos enseñanza y pedagogía, bueno, pues empieza, digamos, con todo el contexto ideológico y científico del 17 para terminar con todo el movimiento de los ilustrados y las instituciones de enseñanza del siglo XVIII español. Creo que no habrá problema, los alumnos lo verán claro en el programa, tres unidades didácticas con 6 temas cada una de ellas.
Tenemos también en esa guía del curso la bibliografía, recomendada especialmente para la preparación de esta segunda parte de la asignatura, pero también tenemos una serie de lecturas obligatorias, profesor.
Sí, bueno, dividimos la bibliografía en tres grandes bloques. El primer bloque serían, por así decir, los manuales, lo tradicional, el manual tradicional. Es donde, en principio, el alumno que quiera estudiar los distintos puntos del programa va a encontrar en estos manuales casi prácticamente todos los temas. No tiene que buscar otra lectura complementaria. Sin embargo, nosotros en el programa indicamos y aconsejamos que los alumnos lean directamente las obras de los autores que estamos estudiando, de tal forma que luego estas obras son las que vamos a comentar en el examen. Por ejemplo, el comentario de texto será un texto de estas obras que van a leer, pero lo importante es que los alumnos lean directamente aquello que están estudiando, no lo lean siempre a través de lo que otros dicen en los manuales. Y desde este punto de vista hay otro segundo bloque de lecturas que nosotros denominamos lecturas obligadas. De alguna manera son obligadas porque van a ser los comentarios de texto del examen de ahí, si es que se elige el comentario de texto. Entonces, estas lecturas obligadas que este año hemos elegido son los diálogos sobre educación de Vives, la didáctica magna de Comenio, las cartas sobre educación infantil de Pestalozzi y el informe y proyecto de decreto sobre la organización general de la institución pública de Condorcet. En la guía aparecen las editoriales donde están publicados estos textos. No necesariamente son estas las que los alumnos tienen que comprar. Si se encuentran con otra edición, también es válido, ¿no? Hay que estar obsesionados por leer el libro editado en la editorial que está aquí. Nosotros decimos una de las editoriales para que los alumnos la puedan encontrar con más facilidad, pero nada más. Y luego hay una, digamos, un tercer bloque de lecturas, que son lecturas complementarias. Son lecturas para enriquecer el estudio. Una persona que se quiere detener en un estudio sobre el humanismo, que se quiere detener sobre el estudio sobre la contrarreforma, o en el estudio sobre la ilustración o los ilustrados españoles. Bueno, hay bibliografías más monográficas que para el estudio universitario también nos parecen importantes, y ahí tenemos unas cuantas obras recomendadas. No están tampoco todas. El mismo estudiante, según va viendo citas que le puedan resultar interesantes, puede acudir a buscar esas citas, esos libros que ha encontrado.
En cuanto a la estructura de la prueba presencial, ¿será similar o igual a la de la primera?
La estructura de la prueba presencial es exactamente igual que la primera, es decir, va a haber 6 preguntas. De estas 6 preguntas, los alumnos van a tener que elegir 5. Son preguntas breves, entendemos que no son temas cada una de estas preguntas, hay que responder, por lo tanto, con una brevedad prudencial. En la segunda parte es opcional, a elegir entre un comentario de texto y un tema. Un tema que no necesariamente tiene que coincidir con el título de alguna unidad didáctica. Puede ser también un tema que implique relacionar distintos temas, distintos aspectos, una misma realidad, etcétera. El tema, por lo tanto, no necesariamente equivale a poner el desarrollo de una de las unidades temáticas que aquí vienen en el programa.
Bien, así que esas lecturas obligadas evidentemente también nos van a servir para preparar.
Yo creo que esas lecturas obligadas vendrán bien, no solamente para preparar el comentario de texto, sino sobre todo para gustar de cerca el texto escrito, las ideas expresadas por los autores que estamos estudiando.
De acuerdo, si le parece, podemos hablar un poco del enfoque del estudio. ¿Cómo enfrentarnos al estudio de la historia de la educación, profesor?
Bueno, pues yo creo que hay dos cosas que nosotros podríamos acentuar. Primera cuestión es que la historia es un movimiento, es un tiempo que transcurre. No son hechos aislados los que tenemos que estudiar y, por lo tanto, no se trata de estudiar determinados acontecimientos o determinados fenómenos aislados del contexto en el que se producen. Eso por una parte. Y por otra parte, la historia no hay que estudiarla como algo totalmente pasado. Se ha dicho siempre que la historia es maestra de la vida. Yo creo que la historia es interesante en la medida en la que nos permite o bien preguntarnos de una manera nueva lo que nosotros estamos viviendo ahora, o bien darnos pistas para solucionar los problemas, los interrogantes que en este momento estamos teniendo a partir de lo que ya en otro momento parecido, en otro contexto, otros seres humanos también hicieron. La historia es un continuum, no es un hecho, una suma de hechos aislados. Por lo tanto, yo aconsejaría a los estudiantes a que hicieran un enfoque no de datos, de fechas aisladas, sino un estudio, digamos, de grandes acontecimientos, de grandes categorías que nos ayuden a interpretar, a entender lo que ha ocurrido, a entender desde ese pasado lo que puede estar ocurriendo ahora, a entenderlo mejor y a tener una perspectiva más creativa de futuro también a partir de los datos que estamos observando.
Bien, tenemos un amplio programa que abarca varios siglos. Los alumnos tienen una bibliografía especialmente recomendada para preparar ese temario. Ya hemos comentado cómo serán las pruebas presenciales y también tenemos esas pruebas de evaluación a distancia que nos pueden dar claves para enfocar el estudio y para ver cómo van a ser las pruebas presenciales. Pero si le parece, podemos poner un ejemplo más concreto de cómo enfocar ese estudio, profesor Florentino San Fernández. Sabiendo que no es un tema que vamos a tratar de una manera general, ¿cómo abordar alguna de las cuestiones que nos plantea la historia de la educación?
Bueno, en este corto periodo de tiempo el problema es seleccionar. Siempre la selección de lo que uno tiene que decir o quiere decir cuando hay muchas cosas siempre es un problema, pero más ahora. ¿Qué es lo que yo podría seleccionar como ejemplo para decir cómo hay que dar un enfoque de continuidad al estudio de la historia? Bueno, pues podríamos elegir, por ejemplo, las instituciones educativas con las que nos vamos a encontrar. Repito, esto es un puro ejemplo. ¿Cómo evolucionan las instituciones educativas? ¿Qué problemas vamos a encontrar? Yo no voy a desarrollar ninguno ahora, sino sencillamente quiero poner un ejemplo para que los alumnos vean cómo cuando estudian, por ejemplo, el maestro de las primeras letras, en qué contexto se mueve todo eso, ¿no? Si nos paramos, por ejemplo, a explicar todo esto, ¿con qué nos vamos a encontrar en el siglo XVI, XV, XVI, con qué instituciones educativas nos vamos a encontrar? Repito, insisto mucho, esto no va a ser, no es ni lo más importante, ni lo único, ni lo que vamos a poner como tema, sino es un puro ejemplo. Bueno, pues, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, con un tutor. El tutor, fundamentalmente, es aquella persona que está en las casas, normalmente el tutor lo podían tener aquellas personas que tenían más posibilidades también económicas, ¿eh? Este tutor no solamente enseñaba las tres grandes habilidades de leer, escribir, sumar, sino que también enseñaba las virtudes. Era el pedagogo clásico, si queremos, de la antigüedad, el que acompañaba al niño. Era para las grandes familias, ¿no? Pero paralelo a esto nos encontramos para la gente, digamos, del común, el maestro de primeras letras. El maestro de primeras letras podía enseñar, digamos, a leer, podía enseñar a leer y a escribir, y podía enseñar a leer, escribir y contar, ¿eh? Bueno, todo esto realmente va a ser después, dentro de la evolución, va a ser cogido por las órdenes religiosas, que se van a dedicar mucho a la enseñanza, ¿eh? Esto podría ser, digamos, lo que es lo básico, el equivalente, ¿eh?, a la educación básica. La institución de escuela de gramática, donde se estudiaba geografía, historia, aritmética, pero sobre todo latín, ¿eh?, porque el maestro de primeras letras todo lo enseñaba en lengua vernácula, ¿eh? Es lo equivalente, digamos, a la escuela, digamos, secundaria. Proliferaron mucho las escuelas de gramática, de tal manera que Felipe IV, algunos dijeron que estas escuelas de gramática distraían a los jóvenes porque les impedían para ocupaciones más útiles, ¿eh?, y más productivas, en definitiva, como si la escuela de gramática trajera a los jóvenes del trabajo hacia el estudio, y eso estaba mal visto. De tal manera que Felipe IV, en 1623, decreta que solamente hay escuelas de gramáticas en las ciudades donde haya corregidor. Bueno, también nos vamos a encontrar con escuelas de nobles, ¿eh?, que son las escuelas más para la nobleza. El Colegio Especial de Reales Estudios de San Isidro es un ejemplo típico, pero esto va a tener un desarrollo muy muy desigual. Y finalmente las universidades, que en el siglo XVI precisamente van a crearse un montón, 21 universidades nuevas se van a crear en el siglo XVI, van a crecer enormemente las universidades. Bueno, todo esto va a crear una serie de problemas que luego nos vamos a encontrar en el siglo XVIII con una necesidad, ¿eh?, de reforma de las universidades, y una especie de desconfianza en la labor social de las universidades, porque, bueno, hay tantas y tan desiguales y tal. En fin, la reforma universitaria va a ser otro tema. Y también frente a esta crisis universitaria, o al lado de esta crisis universitaria, van a surgir otras nuevas instituciones que a lo mejor no son las clásicas instituciones educativas, como por ejemplo las academias, todo este tipo de instituciones culturales que van a enriquecer mucho la enseñanza. Pero, bueno, repito, hay muy poco tiempo, esto es un ejemplo para ver cómo a lo largo de estos largos siglos nos encontramos con una serie de instituciones que van evolucionando y que van necesitando reforma en función de, bueno, su propio desarrollo y su propia crisis que van teniendo a lo largo del tiempo.
Bien, y de ahí además sacaríamos muchos de los temas del programa de la asignatura que los alumnos de Historia de la Educación están trabajando en este momento. Ante cualquier duda, ya saben que tienen a sus profesores tutores en el centro asociado y a sus profesores en la sede central para resolver cualquier cuestión antes de ese momento de la prueba presencial. Gracias, profesor Florentino San Fernández. Buenas noches.
Buenas noches.